la prisión domiciliaria a Gustavo Rivas. Recordemos que está condenado a 23 años de prisión por los casos de abuso y corrupción de menores. Lo que ha llamado muchísimo la atención en las últimas horas son los supuestos posteos que ha realizado Gustavo Rivas a través de sus redes sociales, que han vuelto a tener actividad luego de esto, ¿no?, de haber recibido la prisión domiciliaria. Vamos a saludar a Estela Esnaola, que es la abogada de una de las víctimas que estuvo denunciando el caso en lo que fue el juicio finalmente que se desarrolló aquí en la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué tal, Estela? Muy buenos días, Juan Gerol, Carlos Riera, Jimena Blanco, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Pero muy bien, bienvenida, Estela, buen día.
Muchísimas gracias,
Muchas
Estela.
Gracias.
Estela, bueno, finalmente durante el fin de semana se conoció que le fue concedida la prisión domiciliaria a Gustavo Rivas, más allá de que había cierto malestar en que fuera beneficiado con esta modalidad.
Sí, efectivamente, se le concedió la prisión domiciliaria por el pedido de la defensa y los motivos que dio el Superior Tribunal en el voto del doctor Carubia fueron completamente diferentes, es decir, adujo la edad y nada más. Uh-huh. Se hizo referencia a la edad y nada más. No los motivos que había planteado la defensa, que eran inatendibles, es decir, no. Pero bueno, me parece que también obtuvo ese beneficio desde otro beneficio, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo beneficiaron con esto, con uh-huh. la prisión domiciliaria.
O sea, solamente en lo que se adujo fue en una cuestión de edad, no en cuestiones de salud ni nada de eso.
Prácticamente la edad no se adujo, sino que él tenía como que el régimen de comida del penal no tenía relación con una supuesta dieta que él tenía que llevar, que no está acreditado tampoco en el expediente. Así que en realidad para mí debe haber sido, pidan que se las otorgará, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esto finalmente se confirmó y se hizo efectivo el día jueves. El día jueves se hizo el traslado de Gustavo Rivas a su domicilio, que está condenado, vamos a recordar, por 8 casos de promoción a la corrupción e incitación a la prostitución de menores de edad. Ahí, bueno, lo recibieron sus hermanas, noticia en los diferentes medios de comunicación de aquí de la ciudad, pero lo que llama mucho la atención son, a partir de esta llegada a su domicilio, es que se han reactivado las redes sociales, principalmente de Facebook, que tiene Gustavo Rivas, y se han conocido posteos supuestamente realizados por él. ¿Por qué hablo de supuestos posteos realizados por él? Porque, bueno, esto será, me imagino, materia de la justicia determinar si él es realmente quien realiza los posteos o si es otra persona.
Claro, exactamente, sí. Nosotros, si no se puede afirmar de que, con seguridad, ¿no?, con uh-huh. certeza, de que sea proveniente de él, es decir, de su autoría, más allá de que uno por ahí pueda presumirlo, ¿no?
Sí.
Creer que, pero bueno, como hace alusión a una persona que ha pasado por la cárcel, se hace desde su supuesta cuenta de Facebook, entonces uno consideraría que sería el autor. Sí, sí, sí. Lo cual no debería ocurrir, porque el tema de la prisión domiciliaria se diferencia de la prisión común, es lo que diferencia es el lugar donde se cumple. No se cumple en un establecimiento carcelario, en el penal, sino que se cumple en el domicilio. Uh-huh. Entre comillas, por una cuestión humanitaria, porque pasó 70 años de edad, es decir, lo superó a los 70 años de edad, Rivas tiene 77. Entonces, por ese motivo es que él está cumpliendo prisión en su domicilio. Lo que pasa es que las mismas obligaciones que tiene en el penal, tienen que seguir cumpliendo en su domicilio. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, las visitas tienen que ser sumamente estrictas, lo dice la misma ley, 24.660, que es de la ley de ejecución de pena, digamos, cómo se ejecuta la pena, cómo la regula todo lo que tenga que ver con el interno, la prisión domiciliaria también. Entonces, ellos tienen derecho, obviamente, a comunicarse de forma oral o escrita, con hoy en día con el tema de los celulares, lógicamente, pero el acceso a las redes, a las redes sociales es otra cosa. Es como salir, ¿no? Uno con la red social sale de su casa, se pone en contacto con el mundo de otra manera. Y eso no lo tiene permitido, decir, porque si no, ¿de por qué nos quejaríamos de los narcotraficantes de Rosario y de nuestra provincia y de todas las provincias y donde estén? Están detenidas y se comunican con el exterior.
Uh-huh. O sea, la modalidad es la cambia, pero las obligaciones son las mismas. O sea, tanto un interno, claro, que está actualmente preso en la unidad penal número 9 no puede tener acceso a las redes sociales. Lo mismo le cabería a Gustavo Rivas en esta modalidad de prisión domiciliaria.
Exactamente. Él no puede, por ejemplo, salir de su domicilio. No puede salir a la vereda. Tiene que estar dentro de su domicilio. Entonces, porque ya la vereda es pública, ¿se comprende?
Sí. Uh-huh.
Él no puede estar afuera.
Ahora, Estela,
entonces, a mí me parece, sí.
No, le dejo terminar, por favor, y las disculpas, no le dejé terminar la idea.
No, yo lo que digo es que si él empieza a transgredir, si fuese él y empieza a transgredir este tipo, ¿qué era sabido? Era por eso la férrea oposición a que sea una prisión domiciliaria, que también les aclaro que en cualquier momento donde se logre acreditar que esto es algo de él, de su autoría y demás, puede ser motivo para que vuelva a prisión común.
Justamente,
no es definitiva.
Justamente
no es definitiva la prisión domiciliaria.
Esa frase suya es muy importante. Uno puede entender o puede percibir o que, digamos, esto ya queda, digamos, así. Justamente le iba a preguntar, Estela, si esto es materia atendible desde lo que es el derecho, lo que es el cómo se está sustanciando todo. ¿Es materia atendible esto? ¿Está legislado o es como un gris?
No, bueno, en realidad hay, por ejemplo, si bien específicamente la ley no lo contempla, tomemos en cuenta que la ley es del año 2016 y tuvo una reforma en el 2017. Uh-huh. Perdón, es del 96, no 2016, 96, y la reforma la tuvo en el 2016. Es decir, en ese momento no había acceso a redes sociales y demás. El tema es que uno presume que las redes sociales conectan con el mundo exterior, específicamente en el caso de Rivas, eso le sirve para contactarse, conocer determinadas personas, ¿sí?, a través de las redes, citarlas a tu casa y volver a hacer lo mismo que hizo durante tantos años.
Uh-huh. Entonces, o sea,
no es una persona que cometió una estafa y uno dice, ay, se está contactando por las redes. Bueno, podría ser, ¿no?, volver a cometer una estafa, o si no, qué sé yo, un abigeato, no sé. Esto era, la conexión está probado en el juicio, que él utilizó en aquel momento cuando empezaba a contactarse por Messenger y por los medios más rudimentarios, él lo empezó a usar para contactarse con menores. Usó, está acreditado en el juicio, fue acreditado. Entonces, una red social como es Facebook, Instagram, Twitter, lo que fuera, le puede dar acceso nuevamente a estas personas. Uh-huh. Ese es el problema.
Estela, esto puede ser materia, corríjame por favor, porque el deber que tenemos nosotros es de la precisión, y más cuando hablamos de semejantes materias, ¿no? Es lo siguiente. Entonces, ¿esto puede ser materia de una continuidad de la querella?
Puede ser materia de un reclamo, ¿sí? Ante el juez de ejecución de penas. Uh-huh. Esa es lo que lo que se podría llegar a hacer.
Ahora una consulta y con respecto a esto.
Reclamo, pero reclamo en el sentido de que se investigue, porque nosotros no tenemos la seguridad de que...
Claro, está bien, pero a ver, Estela, teniendo en cuenta esto que está diciendo, ¿es materia de la querella realizar el reclamo ante el juzgado de ejecución de pena o es el propio juez de ejecución de pena el que puede tomar carta en el asunto y actuar de oficio ante esto que está sucediendo o esto que se plantea, digamos?
Por lo general es como a pedido de parte. Por lo general. Uh-huh. Pero bueno, siempre es como que... somos nosotros los que estamos detrás de las peticiones, ¿no? O sea, somos nosotros los que nos enteramos, somos nosotros los que pedimos, y tratamos de que se resuelva en ese sentido, ¿no?
Estela, el carácter de la condena voy a esto. Cuando estábamos repasando y hablábamos con Fiscalía, siempre le pido a los entrevistados que me corrijan, por favor, para ser precisos, pero es el Superior Tribunal estableció que lo que Gustavo Rivas hizo es un caso de crimen de lesa humanidad de un particular. ¿Es así?
Es así, sí, claro. Afectó derechos humanos, sí.
Y además, Gustavo Rivas no es una... no sé si será un agravante dentro de la sustanciación, es un abogado. Entonces sabe perfectamente de qué se está hablando, a qué atenerse, y reitero, ese carácter de, porque es la primera vez que escucho, que un privado lleva adelante un crimen de lesa humanidad. Uno lo tenía asociado a las cuestiones del Estado, a todo lo que ha sido las atrocidades de la dictadura, pero digo, que un particular sea autor y sea calificado esto como crimen de lesa humanidad, quizás, digo, esto son elementos para un planteo determinado especial.
Exactamente, claro, porque además, en el juicio, si bien llegó a juicio o fue condenado por 8 víctimas, en el juicio se acreditó que por las mismas víctimas y por los mismos testigos, que más de 2.000 personas pasaron por la casa de arriba. Y desde el año 70 y pico hasta que se le terminó,
hasta que se conoció la denuncia.
Hasta que se hizo la denuncia y tuvo que dejar o abandonar, o no sé, o habrá seguido sin tomando sus precauciones, pero...
Esto se demostró firmemente.
Se demostró y había chicos con extrema vulnerabilidad, es decir, que estaban internados en dependencias del Estado. Entonces, los hacía sacar, los corrompía, abusaba de ellos y después regresaban a casa, muchas veces drogados. Una locura, es decir, lo que fue ese juicio fue espantoso. Uh-huh. Entonces, por eso digo, me parece que esto hay que tenerlo, porque además, vuelvo, o sea, yo hablo de esto porque además, Gustavo Rivas es sexualmente pasivo. Entonces nada le impide disfrutar hasta donde le dé el cuerpo. Disculpame que te lo diga de esa forma, pero es así.
No, por favor. Entonces, es que hay que hablar claramente.
Puede seguir haciendo lo mismo.
Porque después de haber acreditado esto, porque además usted es quien es, lo digo, pero con total respeto, Estela, es decir, usted es una profesional del derecho, esto está demostrado, usted está marcando entonces esta operatoria que incluso... En mi modestísima opinión, para mí es un agravante si el acusado es un profesional del derecho, ¿no? Pero bueno, es un comentario lateral, ¿no?, de mi parte. Pero si está acreditado, digamos, justamente todo esto que usted estaba marcando, que más de 2.000 personas, y yo no sé si es un caso a nivel nacional y con parámetros internacionales, tristemente, de proyección, y todas las características que a mí me parece que deben perdurar para caer exactamente en la cuenta de qué estamos o frente a qué realidad estamos, ¿no? Y que por eso se lo condenó al doctor Gustavo Rivas por crímenes de lesa humanidad, de abuso justamente de menores, por 23 años.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es importantísimo que se tenga en cuenta, y por eso uno marca la diferencia y sigue, pareciera que está, no sé, contra Rivas. Yo soy querellante, yo represento a una víctima, me parece que es lo que tengo que hacer.
Ahora, como querellante, Estela, ¿va a ser el reclamo del juzgado de ejecución de pena?
Seguramente que sí, lo voy a hacer, porque lo que voy a pedir es que se investigue esa cuenta. Yo no voy a acusarlo a Rivas de nada, porque pudo no haber sido él, pudieron hackearle la cuenta, es decir, hay un montón de posibilidades, pero bueno, sí, la idea es que el juez de ejecución de penas lo investigue.
Y el reclamo ante el juzgado de ejecución de penas, ¿se hace ante el juez Carlos Rossi? Porque Rossi se había excusado en esta causa.
No. Sí, desde el momento que se excusó, ya no participa. Uh-huh. O sea, no puede hacerlo el doctor Tobías Podestá.
Tobías Podestá, perfecto. Que es juez de garantías.
Que es juez de garantías, sí.
Que actúa como juzgado de ejecución. Bueno, recién decía algo importante, ¿no? Es difícil en esta era de modernidad, ¿no? Donde hay un acceso a la tecnología muy fácil, ¿no? De donde, ¿cómo se hace para controlar justamente a una persona que está bajo la prisión domiciliaria de que, por ejemplo, no reciba visitas, que no tenga acceso a tecnologías, a celular, a las redes sociales? Es medio complicado, ¿no?
Yo creo que, pueden recibir visitas de familiares, pero bueno, pero no puede ser una cosa que entre y salga gente todo el tiempo. Es decir, se tienen que adecuar a la misma, modalidad que se cumple en un penal. Uh-huh. Ese es el tema. Lo que pasa es que en el domicilio uno puede atender el teléfono, tener más libertad, más privacidad. Y el problema es que estamos ante, una persona que cometió esos delitos dentro de su casa, está cumpliendo la prisión domiciliaria en esa misma casa. Entonces, ya que esté con prisión domiciliaria ya es demasiado.
Sí, sí.
Pero si está que la persona que sale a postear y demás, ya sigue provocando. Una persona que no solamente es abogado, él tuvo cargos en la política, cargos importantes. Es decir, parece que es una persona que cumplió un rol que él debería dar el ejemplo. Él lo debería dar.
Estela, recordando en esta hilvanación de conceptos, miembro permanente de la Comisión Central de Carrozas.
Sí, concejal.
Ciudadano ilustre.
Sí, bueno, no fue declarado ciudadano ilustre. Esto es una... esto es algo periodístico, es un título periodístico algo de ciudadano ilustre. Nunca se lo declaró ciudadano ilustre.
Estuvo candidateado, bueno. Para...
No sé si lo habrán propuesto en algún momento, eso lo desconozco, pero nunca se lo declaró ciudadano ilustre.
No, bueno, está bien, pero es un
título periodístico que salió en su momento y que quedó... A ver, esto tiende a su actividad social, ¿no? Su gran actividad social.
Simplemente es un ejemplo de que justamente Gustavo, incluso es esta otra responsabilidad también, digamos, era una persona sumamente importante en lo social, nada que, por supuesto, no lo digo en general para quien está escuchando, no contra mis compañeros de aire o con entrevistados, sumamente importante en el quehacer de Gualeguaychú. Entonces es una responsabilidad que uno tiene que asumir cuando también, desde el campo de la ética, digamos que más allá de la hiperexactitud respecto de una cuestión determinada, pero digo, en ese sentido, digamos, ser una persona sumamente importante en el quehacer de Gualeguaychú, una persona de referencia, un abogado, bueno, que fue uno de los defensores de quienes en su momento, digamos, fueron acusados por el desfalco municipal, es decir, una persona docente universitario de derecho. Entonces, quiero decir, todas esas cuestiones a lo que voy es que hacen que uno tenga un deber directamente proporcional a toda esa proyección que uno tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Lo marco de manera especial y lo comparto simplemente, ¿no?
Estela, bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo, ha sido muy amable en dialogar con nosotros. Bueno, queremos seguir de cerca todo lo que tiene que ver con este caso, que ha sido un caso muy sensible, un caso que ha despertado, ¿no?, distintas opiniones. Hay gente que incluso, a pesar de que tiene una condena de 23 años, Gustavo Rivas, hay gente que lo defiende todavía. Bueno, vamos a seguir en diálogo con vos para saber cómo continúa todo esto, si finalmente se va a hacer ese reclamo ante el juzgado de ejecución de penas por esta modalidad que han favorecido a Gustavo Rivas, que es la prisión domiciliaria, y donde se tendrá que investigar si es el responsable o no de esos posteos a través de las redes sociales. Estela, muchísimas gracias por este tiempo.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan una buena mañana.